La ingeniería toma el relevo a esta hora de la mañana en las emisiones de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Radio 3. El programa de hoy está dedicado a la fotogrametría y a sus nuevas metodologías, pero vamos a introducir este interesante tema. La fotogrametría es una técnica que se basa en la fotografía. Su objetivo es el de conocer las dimensiones y posición espacial de los objetos a través de fotogramas. En general se usa para producir mapas de grandes extensiones donde la topografía tradicional resultaría más lenta y costosa. La fotogrametría se puede clasificar en terrestre, aérea, fotos hechas desde un avión, espacial, sensor instalado en vehículos espaciales o de objeto próximo. De la definición de fotogrametría, de su evolución, de su presente y futuro y de sus posibilidades laborales, entre otras cuestiones, hablaremos en los próximos minutos. Abrimos ya nuestra revista de ingeniería. Nos acompaña esta mañana Manuel Domínguez, profesor del Departamento de Construcción y Fabricación de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y también tenemos dos invitados especiales. Andrés Díez Galilea, profesor titular de la Escuela de Topografía de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y Julián Aguirre de Mata, también profesor de la Escuela de Topografía de la Politécnica. Buenos días.
Hola, buenos días.
El asunto que esta mañana nos reúne ante los micrófonos de la UNED es la fotogrametría. Manuel Domínguez, ¿cómo encaja esta disciplina en la carrera de Ingeniería Industrial?
Sí, es un buen principio para plantear el tema, porque ¿cómo podemos ligar la fotogrametría al ingeniero industrial, que es el ámbito que nos corresponde desde nuestra escuela? Bien, como todos sabemos, incluidos nuestros alumnos, y si no, deberían de saber, todos los ingenieros industriales, de acuerdo con la reglamentación vigente, tienen competencias en materia de levantamientos topográficos. Ello quiere decir que pueden hacer un levantamiento de un plano, una serie de mediciones, siempre dentro, como decimos, del ámbito de la ingeniería industrial. Lo curioso de la situación actual o del plan de estudios actual es que muy pocas universidades tienen la asignatura de topografía como asignatura obligatoria dentro del plan de estudios, y algunas, pero también muy poquitas, lo tenemos como asignatura optativa. Afortunadamente, poco a poco, estas tecnologías van entrando más de lleno en el ámbito del ejercicio profesional del ingeniero industrial, y no solamente se van detectando las necesidades de esta formación, sino que los propios estamentos van dando los cauces para que estos conocimientos lleguen a nuestros alumnos de una forma u otra. Y muy probablemente ahora, cuando se abran los nuevos planes de estudio en los cuales estamos trabajando en el ámbito de la filosofía de Bolonia, pues volveremos a incidir sobre estos temas y meteremos más contenidos en el plan de estudios de ingeniería industrial. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues una buena idea es programas de radio como este.
Y el primer paso es abordar ya directamente la fotogrametría y preguntarle, Julián Aguirre, ¿cómo podemos definirla? ¿Qué es la técnica fotogramétrica?
Bien, la palabra fotogrametría literalmente viene a significar la medida de lo escrito con la luz, que llevado al campo práctico se traduciría como medir sobre fotografías. Aunque la definición formal ha evolucionado a la par que la propia técnica y se le han ido añadiendo nuevos conceptos, nos podríamos quedar con la adoptada por la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección, que la define como el arte, ciencia y tecnología de obtener información fiable acerca de los objetos físicos y su entorno mediante procesos de registro, medida e interpretación de imágenes fotográficas y las obtenidas a partir de la energía electromagnética y otros fenómenos. Ya en esta definición se ponen de manifiesto fundamentalmente tres conceptos importantes. El primero, la fuente de datos, principalmente la fotografía, aunque no se excluyen otros sensores. En segundo lugar, la calidad de los resultados obtenidos, avalados por la precisión y la fiabilidad. Y por último, los dos ámbitos de la fotogrametría, una vertiente métrica y otra interpretativa. En cuanto a la métrica, pues bien, trata de obtener información tridimensional a partir de imágenes fotográficas, evidentemente, como sabemos, bidimensionales. Dicho de otra forma, la determinación de características geométricas o cuantitativas de la imagen. La técnica se sirve de los principios de la visión estereoscópica para que, básicamente, a partir de un par de fotogramas con una zona de recubrimiento común y gracias a un proceso llamado orientación, se obtenga un modelo estereoscópico que es una representación tridimensional de la realidad del terreno. A partir de este modelo estereoscópico se pueden realizar y registrar medidas de magnitudes puntuales, lineales y superficiales, consiguiendo de esta manera la reconstrucción espacial de superficies y objetos de su entorno. Digamos que esta es la parte más importante en el campo de la producción cartográfica y es la que normalmente nos referimos cuando hablamos de fotogrametría. Cuando utilizamos el término fotogrametría nos referimos a esta parte. En cuanto a la vertiente interpretativa, es la que principalmente trata de reconocer e identificar objetos en la imagen. Es decir, determinar ya características cuantitativas como hacíamos en fotogrametría, sino ya características cualitativas. En este ámbito se incluyen la fotointerpretación y la teledetección. En cuanto a la fotointerpretación, podríamos decir que requiere el análisis de fotogramas pertenecientes al espectro visible y también al infrarrojo cercano. Esto lo realiza un operador, normalmente manualmente, identificando e interpretando ciertos indicios que aparecen en el fotograma. Por su parte, la teledetección trata imágenes informáticamente que provienen de satélites y otros sensores aerotransportados y que además tienen la característica de que contienen mayores rangos espectrales. En una palabra, y por resumir un poco, si la fotogrametría trata de conocer cómo son los objetos que aparecen en una imagen, la fotointerpretación y la teledetección, por su parte, quieren saber qué son esos objetos que aparecen. En principio podríamos preguntarnos por qué elegir la fotogrametría frente a la topografía. Pues bien, el uso de técnicas fotogramétricas permite realizar levantamientos cartográficos a diferentes escalas con una precisión, rendimiento y costes, además, comparables y en muchas ocasiones mejorables que los que se realizan por métodos de topografía clásica. Además, las ventajas que ofrece la fotogrametría en la producción cartográfica son principalmente, en primer lugar, que elimina gran parte del trabajo de campo, sustituyéndolo por el de gabinete, que es más cómodo, con mayor rendimiento y menor coste. También mejora sensiblemente la homogeneidad y precisión del levantamiento y, por último, que se pueden levantar zonas de difícil acceso donde los métodos clásicos no pueden ser utilizados.
Me gustaría preguntarle a Andrés Díez qué productos podemos esperar de la fotogrametría.
Pues bien, en la actualidad podríamos decir que los procesos fotogramétricos se integran en múltiples entornos. Sistemas CAD, bases de datos, sistemas de información geográfica, procesamiento de imágenes, web, multimedia, entre otros. Todo ello facilita la generación de una extensa gama de productos y soluciones con gran rapidez y calidad, pero es en las aplicaciones topográficas y en la elaboración de mapas y planos a diferentes escalas donde se encuentra su principal interés. Es por esta causa por la que generalmente se clasifican las aplicaciones fotogramétricas en dos grupos, las aplicaciones topográficas, las propias cartográficas y las no topográficas. Dentro del primer grupo es un hecho la contribución de las técnicas fotogramétricas a la cartografía catastral, urbana y rústica. El cartografiado geodinámico, geomorfológico, medioambiental, de planificación y planeamiento urbano, de diseño constructivo de obras de ingeniería, como pueden ser las hidráulicas, viarias, transmisiones, etc. En este sentido, la fotogrametría dentro de la rama de la geodesia, de la cartografía y de la topografía, podemos decir que es una herramienta básica en la georreferenciación del territorio. Respecto al segundo grupo, es decir, las no topográficas, son cada vez más numerosas y variadas, permitiendo ampliar la capacidad de extracción de la información métrica y semántica a otros campos del conocimiento, tales como son la arquitectura, la arqueología, la conservación del patrimonio histórico-artístico, la conservación medioambiental, la preservación y gestión de los recursos naturales, la medición y el control industrial, la medicina y cirugía, entre otras. La fotogrametría también se utiliza en el caso de objetos en movimiento lento, como deformaciones de estructuras, es el caso de las presas, puentes, movimiento de glaciales, inestabilidad de taludes, etc. Asimismo, para el caso de movimiento rápido o muy rápido, es el único sistema viable, como por ejemplo es la dinámica de fluidos, es el caso de las corrientes, de las olas, o para los sólidos altamente inestables, es el caso también de las dunas, de las playas, de las laderas. Deformaciones bruscas debidas a cargas, choques o percusiones, movimiento de proyectiles, vehículos o incluso personas. Además, la integración de las imágenes fotográficas rectificadas con los modelos digitales y las cartografías permiten la visualización en tres dimensiones para entornos de multimedia y otras aplicaciones de Internet. De este modo, las técnicas fotogramétricas se abren a otros mercados como, por ejemplo, el marketing y forma parte activa de la sociedad de la información.
¿Cuál es la evolución de la fotogrametría?
Bien, la fotogrametría ha estado muy influenciada por los avances que se realizaban en otros campos, como pueden ser la fotografía, la aeronáutica o la informática, de los que evidentemente depende para su propia evolución. De esta forma, hitos en estas técnicas han supuesto verdaderos cambios en el transcurrir de la fotogrametría. Existen varias etapas en la evolución de la fotogrametría, pero quizás lo más conveniente sea reducirla a tres, que atienden además a los tres tipos de fotogrametría existentes. Estamos hablando de la analógica, la analítica y la fotogrametría digital. Antes de empezar a hablar de estas tres etapas, habría que decir que los primeros experimentos datan del siglo XVIII, se habían llevado a cabo con perspectivas y que cuando a mediados del siglo XIX se empieza a utilizar la fotografía, se hace únicamente desde tierra. Los pocos trabajos aéreos son realizados mediante cometas y globos por el coronel francés Losedat, que por otra parte es reconocido como padre de la fotogrametría. Bien, volvamos a la primera etapa, que la conocemos como fotogrametría analógica. Comienza a principios del siglo XX con la construcción de los primeros restituidores fotogramétricos. Estos instrumentos permitían, mediante unos artificios mecánicos y ópticos, la observación estereoscópica de un par de fotogramas y la posibilidad de dibujar el modelo tridimensional observado. Aunque realmente fue la invención del avión en 1902 por los hermanos Wright lo que permitió desarrollar definitivamente la fotogrametría aérea, aunque el proceso ahora, en esos momentos, era aún demasiado rudimentario. El resto de esta etapa consistió en la mejora de la navegación aérea, de la instrumentación y del material fotográfico. La segunda etapa, la fotogrametría analítica, surgió a mediados del siglo XX con el desarrollo de los ordenadores. En 1957, el profesor Elava inventa el restituidor analítico, aunque por falta de tecnología adecuada en aquellos momentos no se puede comercializar hasta 1964. En él, los componentes mecánicos que tenían los anteriores restituidores analógicos son sustituidos por electrónicos y algunos de los procesos que se realizan manualmente se llevan a cabo entonces con ordenadores. Por otra parte, la introducción del ordenador hizo que desaparecieran ciertas limitaciones ópticas y mecánicas en la formación de modelos estereoscópicos. Bien, por último, llegamos a esta tercera etapa en la que estamos inmersos actualmente y que llamamos fotogrametría digital. Su expansión se produce a principios de los años 90 gracias al avance de los dispositivos de adquisición de imagen digital, como son el escáner o la cámara digital, y de los ordenadores en general. El restituidor clásico deja de ser tal para convertirse en un ordenador con una serie de dispositivos para la visión estereoscópica, el posicionamiento espacial, etc. Ya no se trabaja con el fotograma físico, sino que se utiliza su versión digital que conocemos como imagen. El mayor problema de esta etapa, pues quizás ha sido afrontar el almacenamiento, recuperación y tratamiento de los grandes volúmenes de datos que comportan las imágenes digitales. Para terminar, decir que la imagen digital, como representación matricial numérica que es, permite automatizar gran parte del proceso fotogramétrico, que podemos decir que es la característica más importante de la fotogrametría digital.
Y si tuviéramos que hablar del presente y el futuro de la fotogrametría, ¿qué podríamos decir?
Bueno, pues podríamos decir que en estos momentos, gracias al desarrollo de la electrónica e informática, podemos decir que la fotogrametría digital está emergiendo rápidamente como un nuevo apartado dentro de la fotogrametría. La fotogrametría clásica, basada en fotografías convencionales, deja paso a sistemas de registro de imágenes digitales y sistemas productivos digitales, es decir, las estaciones de trabajo fotogramétricas digitales. Como ya se ha dicho, el desarrollo de las mismas está fuertemente influenciado por las tecnologías de los ordenadores. Teniendo en cuenta la naturaleza dinámica de este campo, no sorprende el hecho de que las estaciones digitales se encuentren en un cambio permanente, particularmente en términos de rendimiento, capacidad de almacenamiento, procesadores de imagen potentes, disponibilidad de nuevo software, hardware, nivel de confort, componentes, costos e incluso a nivel comercial. Dentro de la línea de producción, la finalidad que se persigue es la automatización de las operaciones de medición, interpretación y reconstrucción de objetos o superficies en la obtención de la cartografía que permite bajar costes y aumentar la producción. Respecto a los sensores, cámaras digitales de arquitectura matricial o lineal que permiten la captura de la información, se está trabajando en aumentar la resolución geométrica, radiométrica y espectral, así como la sensibilidad y rapidez de registros de los mismos, sin olvidar la fusión de la información espectral procedente de los mismos, RGB, color, pancromático e infrarrojo. Otro aspecto importante es la mejora en la navegación a través de una mayor integración de los sistemas GPS, INS o sistemas inerciales, para una mejor determinación de posición, orientación de los sensores que permitan mejorar las precisiones en los sistemas dinámicos y utilizar dichos datos directamente en la orientación de vuelos de escala grande. Es también importante mencionar los esfuerzos que se están realizando en la combinación de procedimientos fotogramétricos digitales y láser en la modelización tridimensional de objetos y superficies. Por último, recordar las grandes posibilidades que Internet está aportando en el campo de la fotogrametría mediante la adquisición de información procedente de todo el mundo y accesible desde cualquier lugar, permitiendo afrontar grandes desafíos a toda la comunidad científica del entorno de esta técnica.
Profesor Julián Aguirre, en cuanto a la automatización en la producción cartográfica, ¿qué herramientas se utilizan en la actualidad?
Bien, en este punto sería imprescindible hacer referencia a la naturaleza numérica de la imagen digital, característica que, como ya se ha comentado, es concluyente para hablar de fotogrametría digital y, por tanto, de automatización de procesos fotogramétricos. Si la tarea más, digamos, manual en el proceso es la medida de puntos homólogos en ambas imágenes, es precisamente lo que más se puede automatizar, gracias a una herramienta que comúnmente llamamos correlación. Esta correlación nos permite obtener las coordenadas espaciales de los puntos del modelo estereoscópico en el sistema de referencia terrestre adoptado, con la única intervención del operador como evaluador de los resultados y de editor de los posibles errores obtenidos. Otras herramientas aportadas principalmente por el procesamiento digital de imágenes como filtros, operadores de interés, geometría epipolar, etcétera, ayudan a que la correlación funcione con más garantías de éxito. El resultado de estos procesos es un modelado tridimensional que llamamos comúnmente como modelo digital del terreno. Últimamente, una línea de investigación muy seguida es la de la extracción automática de elementos cartográficos a partir de imágenes satélite y de imágenes aéreas ortorrectificadas. En este punto, herramientas proporcionadas otra vez por el procesamiento digital de imágenes, como convoluciones, segmentación y clasificación de imagen y vectorización de las mismas, nos llevan a la obtención de dichos elementos por reconocimiento de formas y texturas con fines cartográficos.
Como otra alternativa en la captura de información, ¿qué podríamos decir con respecto al sensor LIDAR?
Pues muy bien, en principio podríamos definirle. LIDAR es un acrónimo del inglés cuyo significado viene a ser la detección y medición a través de la luz por técnicas láser. Es una tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. Al igual que ocurre con la tecnología radar, donde se utilizan ondas de radio en vez de luz, la distancia al objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada. En general, la tecnología LIDAR tiene aplicaciones en el campo de la geología, sismología y física de la atmósfera. En topografía, la medición de distancias con láser para aplicaciones de mapas a gran escala está revolucionando la toma de datos digitales relativos a la elevación de terrenos. Esta técnica es una alternativa a otras fuentes de toma de datos para la obtención de los modelos digitales del terreno y modelos digitales de superficie, es decir, los modelos digitales de elevación en general. En resumen, los sistemas LIDAR registran datos de posición X e Y y de elevación Z, en intervalos predefinidos gracias a que la posición y el ángulo del sensor láser en la aeronave se conoce mediante los receptores GPS y INS, como anteriormente habíamos indicado. Los datos resultantes dan lugar a una red de puntos muy densa, típicamente a intervalos de 1 a 3 metros, incluso por debajo de un metro. Los sistemas proporcionan datos de primer y segundo retorno, que proporcionan alturas tanto del terreno como de su vegetación. Una ventaja significativa de esta tecnología con respecto a otras es que los datos pueden ser adquiridos en condiciones atmosféricas en las que la fotografía aérea convencional no puede hacerlo. Por ejemplo, la toma de datos puede hacerse desde un avión, en vuelo nocturno o en condiciones de visibilidad reducida, como las que se dan con tiempos brumosos o nublados.
A mí me gustaría hacer una pregunta a los dos, a nuestros dos invitados. ¿Cómo está el grado de especialización de los técnicos y también el mercado laboral?
Bueno, en cuanto al grado de especialización de los técnicos, decir que actualmente los podemos clasificar especializados en dos grupos. Por un lado, tendríamos a los técnicos responsables de la programación, el diseño, el cálculo y la toma de decisiones con respecto a los resultados, así como del control de calidad que correspondería a titulados superiores y medios, que son los ingenieros en geodesia y cartografía y los ingenieros técnicos en topografía. Por otro lado, tendríamos los técnicos responsables de la producción cartográfica propiamente dicha. Dentro de esta clase de especialistas, tenemos diversas ramas de especialización. Por un lado, los operadores de fotogrametría, encargados de la producción cartográfica y cuya actual preparación se basa fundamentalmente en cursos de preparación puramente práctica, cursos de fotointerpretación, de restitución, aerotriangulación, ortoproyección, etc. Asimismo, tenemos los especialistas encargados de la edición cartográfica, tarea clásicamente desempeñada por los delineantes cartográficos. Por último, la revisión de campo es otra función importante, llevada a cabo por técnicos de grado superior de formación profesional de la rama, en este caso de la construcción, supervisado siempre por un ingeniero técnico topógrafo.
Sí, respecto al mercado laboral, podríamos decir que la empresa privada en la rama de la producción cartográfica representa un gran activo en lo que se refiere a la contratación del personal. Sin olvidar que la Administración también asegura un gran número de puestos de trabajo, como es el caso de los institutos cartográficos en el ámbito nacional y autonómico, o la Dirección General de Catastro, entre otros. No cabe duda que nuestra profesión depende mucho de la oferta de la obra civil que se desarrolle en el país. Este tipo de obra ofrece cantidad de proyectos que dependen en sus inicios siempre de una cartografía base del terreno, como documento de referencia en el desarrollo y ejecución del proyecto.
Y ya que estamos en la UNED, profesor Manuel Domínguez, ¿cómo responde nuestra universidad al reto del mercado en cuanto a la fotogrametría?
Pues la pobre UNED responde como puede, ¿no? Podríamos afirmar. Es complicado porque realmente unas tecnologías tan sofisticadas y que requieren personal tan especializado en sus contenidos son difíciles de abordar desde una escuela muy generalista como es una escuela de ingenieros industriales, porque nosotros no tenemos la formación en el ámbito de ingeniero técnico topográfico. No obstante, pues hacemos lo que podemos, como decimos, ¿no? Tenemos afortunadamente una asignatura optativa en el ámbito de la topografía que tiene 5 créditos y está en el 5º año de carrera de ingeniero industrial del plan actual. El problema es que, como decimos, solo tiene 5 créditos y en esos 5 créditos no da para mucho más que para poder dar un pequeño barniz en el ámbito de la topografía puramente, porque incluso habíamos planteado incorporar algunos contenidos en el ámbito de los sistemas de información geográfica, pero el tiempo pasa muy rápidamente y no nos da tiempo. Entonces, ante esa situación, lo que hemos propuesto, y así está funcionando por el momento incluso bastante bien, es incorporar estos contenidos en el ámbito del posgrado. Y afortunadamente, pues tenemos posgrados en el ámbito de la topografía, la fotogrametría y los sistemas de información geográfica, donde los ingenieros industriales pueden abordar todos estos temas. Bueno, los ingenieros industriales y cualquiera que se quiera incorporar la materia, evidentemente, ¿no? Pero el planteamiento está pensado precisamente para complementar la formación del ingeniero industrial en todas aquellas carencias en las cuales la enseñanza reglada no es capaz de llegar, sencillamente por falta de tiempo.
Un complemento y una especialización que ofrece como valor añadido la UNED.
Exactamente. Hay que recordar que el ingeniero industrial tenía una carrera de 6 años hasta no hace mucho. Se ha reducido a 5 años, con lo cual ha habido que quitar materia y además aquel ingeniero industrial curiosamente no tenía contenidos en materia de topografía. Afortunadamente tenemos una asignatura optativa de topografía. Con eso ya nos damos por satisfechos en este plan actual.
Y siempre dentro de la situación que está creando el proceso del espacio europeo, ¿no? Con todos los cambios, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Además se da una circunstancia muy curiosa en el ámbito de la formación y es la que comentamos muchas veces en nuestras tertulias, ¿no? Con la cantidad de herramientas, con la cantidad de tecnología, con la cantidad de sistemas que hay hoy en día, los ingenieros industriales lo tienen muy fácil para ejercer y entonces eso, desde el punto de vista del estudiante, le puede venir muy bien. Y yo siempre he dicho que eso al estudiante le es una auténtica faena, porque además de saber todo lo que sabíamos nosotros que estudiamos cuando no existían ordenadores, con todas las tecnologías, todos los conocimientos, todos los fundamentos matemáticos, científicos, además tienen que saber informática, tienen que saber tecnologías de fotogrametría y sistemas de información geográfica, además tienen que saber inglés, si es posible un poquito de alemán, etcétera, etcétera, con lo cual nuestros alumnos lo tienen muy crudo en estos momentos para poder decir que están en vanguardia o dignamente preparados, ¿verdad? No sé si...
Sí, no, con respecto a lo que dice Manuel Domínguez, estoy de acuerdo. En nuestro caso concreto, en el caso de nuestra carrera, pues nos está pasando. O sea, vamos a decir que nuestro en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro marco de trabajo, pues es evidentemente la topografía, cartografía y sus derivados. Pero claro, no podemos evitar que las nuevas tecnologías, GPS, sistemas inerciales, como estamos hablando, ya pues nos metemos en el entorno de las telecomunicaciones, así como también el gran potencial a nivel informático que, pues de alguna de las maneras, pues nos hacen también meternos en el entorno de la informática, como es el procesamiento y tratamiento digital de las imágenes. Sí, es verdad que vamos a una preparación cada vez, bueno, pues que abarca más técnicas, y sí es bueno que bueno, pues las carreras pues tengan pues bueno, complementos, como decía Manuel Domínguez, complementos de otras titulaciones. En fin y al cabo es importante que tengamos un mismo entorno de entendimiento de trabajo.
Comentabas, Manuel, que la carrera de industriales había sido mermada en cuanto a un año. En nuestro caso, en la ingeniería técnica topográfica, han sido tantos los avances producidos en nuestra técnica que, ante la imposibilidad de incrementar ese número de horas, se han ido incrementando los créditos hasta proporciones ya prácticamente...
Saturación
de los alumnos, ¿no? Entonces, sí. Posiblemente la ingeniería técnica topográfica en la Universidad Politécnica de Madrid sea de las carreras técnicas, sino la que más créditos tiene. Entonces, producto, como estamos hablando, del desarrollo de nuevas técnicas.
Sí, además nuestro ingeniero técnico topográfico tiene que saber topografía, tiene que saber fotogrametría y además tiene que saber inglés y además tiene que manejar Google, saber programar en todos estos lenguajes, etcétera, 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 ¿verdad?
Bueno, supongo que en los alumnos que nos estén escuchando se está entrando un cierto agobio porque estamos cargando sobre sus espaldas un montón de conocimientos reales, como nos comentan los profesores, pero bueno, creo que después el horizonte laboral compensa todo eso, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Yo creo que sí. Hombre, lo que sí es cierto es que el listón está muy alto y el que se descuide se puede quedar fuera en la cuneta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que afortunadamente hoy por hoy aquellos que estén preocupados por formarse, aquellos que estén un poquito al día, encuentran trabajo con bastante facilidad.
Pues ahí queda ese mensaje, último mensaje de esperanza. Vamos ya a cerrar esta revista. Agradecemos a los dos profesores de la Escuela de Topografía de la Universidad Politécnica de Madrid su presencia ante los micrófonos de la UNED. A Andrés Díez, muchas gracias.
A ustedes.
Y también gracias a Julián Aguirre.
Sí, muchas gracias.
Y a Manuel Domínguez, también agradecerle su presencia ante los micrófonos y muchas gracias por todos estos programas que hemos disfrutado.
Encantado.
Y a nuestros oyentes decirles que les esperamos el martes que viene con nuevos contenidos de ciencia e ingeniería. Buenos días.